Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. ¿Qué tal te trata la vida? ¿Cómo te está tratando el verano? No sé cómo te irán las cosas, pero te garantizo que en las próximas 4 horas de radio vas a conseguir desconectar de todo. Esa es mi intención. Hoy recordaremos la apasionante historia de amor entre Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones y lo haremos con la ayuda del profesor Antonio Garrido Moraga. Vamos a bucear en sus éxitos profesionales y en sus miserias, porque también los ricos y famosos tienen a veces que superar momentos duros. En nuestra hora negra recordaremos una de esas historias que se han escrito con mayúsculas, la impresionante fuga que protagonizaron 3 reos de la prisión de Alcatraz, probablemente la cárcel más famosa de la historia.
Cuando no se cumplen las normas de la sociedad, te mandan a prisión. Cuando no obedeces las normas de la prisión, te mandan aquí. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong.
Sabes que la música es la columna vertebral de la noche, edición viernes. Por eso hoy queremos rendir nuestro particular homenaje a Whitney Houston, que el domingo, el 9 de agosto, hubiera cumplido 52 años. Hoy, su música conseguirá llenar el vacío de la noche. Como estamos haciendo durante todo el verano, te vamos a hablar de ciencia. Y lo haremos con el divulgador científico Jorge Alcalde, que por cierto hoy me tiene un poco preocupado porque aún no ha llegado al estudio. Bueno, es un tipo serio, así que debe estar al caer. Le quiero preguntar si el tamaño de la cabeza está directamente relacionado con la inteligencia de la persona. Es decir, a más cabeza, más inteligencia. Esa curiosidad y otras muchas las ha resuelto Jorge Alcalde en el libro ¿Por qué los astronautas no lloran? De la editorial Planeta. En ese cóctel gigante de contenidos que es este programa, no faltará la información relacionada con la tele. En concreto, este mes de agosto nos va a acompañar cada semana el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, Alberto Naún García, al que le hemos pedido un trabajo amplio de investigación. ¿Cuáles son esas series de televisión a las que muchos se enganchan y por qué? Pero en fin, antes de todo esto, quiero que hagamos memoria. Estos primeros días de agosto estamos inmersos en una efeméride que jamás deberíamos olvidar. ...6 de agosto del año 1945... Pasan unos minutos de las 7 de la mañana... cuando suena la alarma aérea y un avión norteamericano sobrevuela la ciudad japonesa de Hiroshima. Es una imagen habitual y los habitantes no se molestan en buscar refugio. Una hora más tarde, a las 8 y 16 minutos de la mañana, un Boeing 29 conocido como Enola Gay y pilotado por el comandante Paul Tibbets descarga sobre Hiroshima la primera bomba atómica usada en una guerra a lo largo de la historia. La bomba acabó con el 65% de los edificios de esta ciudad y más de 140.000 muertos. 3 días después, otro avión norteamericano descargará la segunda bomba atómica en Nagasaki.
Me
Antonio López es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Señor López, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, un placer.
Profesor, hoy en día parece impensable, en fin, entre otras cosas por la coyuntura, por el contexto, por las circunstancias, que el presidente americano dé la orden de lanzar dos bombas atómicas contra población civil de una forma, en fin, tan despiadada, permítanme la expresión. Pero este lamentable acontecimiento de la historia hay que contextualizarlo en el marco de una guerra. ¿Cuál era ese contexto exactamente? Es decir, ¿qué estaba pasando en el mundo?
Bueno, efectivamente estamos en un contexto de un nivel de destrucción como nunca antes se había asistido en la historia de la humanidad, ¿no? Todos recordamos, además por influencia del cine y por el recuerdo y la memoria que conservamos de la Segunda Guerra Mundial, del nivel de destrucción y del nivel, digamos, de capacidad militar del poder totalitario y del eje nazi fascista italiano. Pero lo cierto y verdad es que en aquella guerra los dos bandos compitieron en ese dudoso ranking del horror, ¿no? Porque una guerra es una guerra. Y en aquel contexto lo que resulta más interesante de ese nivel de destrucción es cómo cambia a partir de entonces, por esa depravación, como usted dice, la contextura moral de la humanidad, ¿no? Estoy pensando, digo, por no centrarnos en la cuestión nazi que entiendo que todo el mundo recuerda muy bien, estoy pensando en un documental muy interesante que seguro que a los oyentes les interesa mucho, que se hizo sobre el que fue secretario de defensa de Kennedy primero y luego de Johnson, Robert McNamara. Uh-huh. Y en ese documental, que seguro que se puede encontrar fácilmente por internet o en la BBC, en fin, yo creo recordar que era de la BBC, McNamara hacía unas reflexiones muy interesantes porque en ese contexto él estaba en el Pacífico, ¿no? A él le encargaban en la Segunda Guerra Mundial hacer unos estudios matemáticos según los cuales los bombardeos norteamericanos, si descendían la altura para lanzar las bombas, iban a aumentar proporcionalmente la capacidad efectiva de destrucción con sus bombardeos, ¿no? Entonces McNamara hacía una reflexión ahí y veía luego la evolución del frente oriental, del frente en Japón, cómo gracias a su estudio se incrementaron las víctimas civiles mortales en Japón, y entonces iba estudiando cada una de las ciudades y cómo esos bombardeos que se llevaron a cabo fruto de sus estudios matemáticos pues produjeron cientos de miles de víctimas, ¿no? La conclusión a la que llegaba McNamara, que es lo interesante a estos efectos, en esa entrevista que le realizaban, era que si Estados Unidos hubiera perdido la guerra, seguramente a quien le habrían juzgado de crímenes contra la humanidad sería a él mismo, ¿no? Y esto nos introduce en cómo eso que usted me preguntaba, el contexto es verdaderamente relevante, ¿no? Y un horror y una pesadilla como la que vivió la humanidad en aquel minuto, pues cambia ese contexto moral. Luego lo sabemos muy bien por aquello de, bueno, la literatura, el cine, el teatro, ¿no? Que reflexionó ampliamente sobre aquel horror, ¿no?
Hace poquitos días he estado leyendo cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en la zona japonesa, por ejemplo, los campos de concentración japoneses en Filipinas, donde tenían norteamericanos que fueron extraordinariamente crueles. Por tanto, el contexto es una guerra planetaria donde, naturalmente, la barbarie casi estaba permitida. Por cierto, profesor, siempre se ha dicho que las bombas atómicas lanzadas contra Japón aceleraron el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto fue realmente así o los americanos tenían ganas de probar su armamento y de demostrar al mundo el poder que tenían?
Bueno, yo no creo que efectivamente fuera una idea de demostrar el poder que Estados Unidos tenía con esa bomba. Hay que considerarlo desde otra perspectiva, creo yo, en el tiempo de 1945. Por un lado, esa bomba significaba el triunfo en una carrera militar y científica. Es decir, en los años 30 se sabía que Alemania estaba trabajando en la fisión nuclear en el laboratorio de Otto Hahn, y sabemos por Niels Bohr que a partir de 1939 Estados Unidos empezó a trabajar en esa idea ante la previsible guerra mundial, ¿no? O ante el posible conflicto con Alemania nazi, ¿no? Yo lo que creo de verdad es que, bueno, es una de las facetas más de esa batalla, ¿no? Es la batalla científica, quien llega antes al dominio de la bomba atómica. y lo que se estaba dirimiendo en ese momento, cuando se lanza la bomba, es ya acabado la guerra en el frente europeo, en mayo, el 15 de mayo, y por tanto de lo que estamos hablando es de que se está abriendo paso a un nuevo orden mundial. En lo político ya se está trabajando en eso que luego llamaremos Organización de Naciones Unidas, que es la heredera de la Sociedad de Naciones, que, como recordará todo el mundo, se convierte o toma carta de naturaleza también en este verano del 45, a partir del 26 de junio del 45, y con la ratificación de la Carta de San Francisco y del Tratado de Constitución de Naciones Unidas en octubre del 45. En el derecho internacional público también hay un nuevo escenario internacional a partir de los juicios de Nuremberg, que se llevan a cabo también en ese otoño y que darán lugar a unas nuevas figuras del ordenamiento internacional, como los crímenes contra la humanidad, que tendrán mucha importancia a lo largo de todo el siglo XX. Y en las relaciones internacionales, sabemos que inmediatamente Keenan, con su famoso telegrama, va a sancionar lo que luego conoceremos como Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por el dominio mundial, ¿no? Y por tanto yo no creo tanto que fuera una intención de Estados Unidos de demostrar su superioridad, sino que era el último escalón de una batalla que efectivamente se había librado a nivel planetario y también en todas las esferas de decisión, no solo militar, sino político, estratégico, económico, social, cultural y también, claro, científico.
Una efeméride que no debemos olvidar para que no se repita, entre otras cosas porque en el contexto actual la repetición de una historia parecida a esta probablemente aniquilaría a nuestra especie, claramente. Antonio López, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por atenderme y buenas noches.
No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Sin duda un capítulo de nuestra historia más reciente que no debemos olvidar. En todo caso, la vida continúa igual que lo hace este programa. Insisto en una idea. Duerme de día y vive de noche, al menos la noche del viernes. Y te recuerdo otra cosa, para los oyentes que se hayan sumado en estos días de verano, el equipo de la noche edición viernes ha renovado otra temporada más. Eso significa que cada noche de viernes a sábado, después del partido de las 12, nos encontrarás en tu emisora COPE y también a través de internet cope.es. Y ahora si puedes, te duermes.
Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo, porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí, que envidiosa la distancia.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag lo mejor de todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Confío que cuando suene esta musiquita, ya sepas que podemos saludar a Jorge Alcalde, que por fin ha llegado al estudio. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, director de la revista Cuo, pero permíteme, un ser humano, no sé si te ha pasado alguna vez cuando te han dicho Arjona, el director de la COPE de Málaga. No, 24 horas director de la COPE de Málaga, no. yo soy algo más que eso, ¿no? Jorge Alcalde, además de ser director de Quo, es papá, es marido, es amigo y además autor del libro ¿Por qué los astronautas no lloran? Es la pregunta que se hace y es el pretexto que utiliza, como te venimos contando durante estas semanas, para responder a un montón de cosas muy inteligentes y muy interesantes, en la confianza de que sean todas verdad, ¿eh, Jorge?
Pues yo espero que sean todas verdad, porque están basadas en datos que me han contado científicos, científicas muy prestigiosos. Hombre, ellos también se equivocan a veces, ¿verdad? Tendríamos que recordar alguna nave espacial que han intentado mandar a Marte y a saber dónde ha acabado por un error de cálculo, y eso que son científicos de la NASA. Pero bueno, todo lo que contamos en el libro está basado en ciencia, ciencia muy cotidiana, ciencia muy nuestra, muy de andar por casa, pero ciencia contrastada, claro.
Voy a hacer una afirmación, dime si verdadero o falso. ¿Hubo un boom del tamaño de la cabeza?
Sí, sí lo hubo, sí. Es sorprendente porque el cerebro humano es especialmente grande en comparación con el tamaño del cuerpo y con el tamaño en proporción de otros cercanos amigos nuestros como los chimpancés o los gorilas o los bonobos, ¿no? Los primates. Nuestro cerebro es mucho más grande. Nuestra cabeza también, no es que seamos especialmente cabezones, pero lo que tenemos dentro, el volumen del cerebro, esos 1.500 centímetros cúbicos más o menos, es muy grande. Y además creció de manera exponencial en muy poquito tiempo, en tiempo geológico, claro, fueron cientos de miles de años, pero eso en términos de evolución es un suspiro, no es nada. Y creció muy rápido permitiéndonos ser lo que somos hoy, una especie supuestamente inteligente. Yo creo que la más inteligente que hay, si entendemos por inteligencia nuestra capacidad de razonar, ¿no?
Cuidado, porque luego te voy a preguntar si el tamaño de la cabeza es directamente proporcional a la inteligencia de quien soporta, en mi caso, semejante trono, ¿no? Pero, claro, yo podría pensar, dice, hubo un boom del tamaño de la cabeza, es decir, hubo un momento en que la cabeza creció exponencialmente. ¿Alguien podría atribuir eso al uso de herramientas, de tecnología? ¿Eso es lo que pudo hacer que esto creciera?
Esa era una de las teorías que estaba más contrastada hasta hace poco. Es verdad que la tecnología facilitó posiblemente algunas de nuestras habilidades cognitivas, pero no está muy claro si el despegue de la tecnología humana fue previo al crecimiento de nuestra capacidad craneana y por lo tanto cerebral, o fue una consecuencia. Realmente los paleontólogos discuten mucho sobre qué fue primero. ¿Generamos un cerebro inteligente que fue capaz de utilizar herramientas, o el hecho de utilizar herramientas fue el que hizo que nuestro cerebro creciese, ¿no? Más bien deberíamos buscar la explicación a las razones por las que el cerebro creció en otras cosas un poquito más pedestres, más mundanas.
Porque, discúlpame, en el caso de que el uso de herramientas o de tecnologías para hacer cosas, de hacer las propias herramientas, eso provocara un desarrollo del tamaño del coco, claro, en el siglo XX tenía que habérsenos puesto la cabeza enorme, porque no ha habido una evolución tan rápida en la tecnología y en las herramientas que en el siglo pasado, ¿no?
Claro, sí es verdad, y además, imagínate la velocidad a la que crece el cambio tecnológico hoy en día, pues obligaría, evidentemente, como tú dices, a que nuestro cerebro creciese y creciese y creciese sin parar. Y eso sabemos que no es así. El crecimiento del cerebro se estabilizó en un momento determinado de la evolución humana y desde entonces no ha vuelto a crecer más. Hay un dato muy, muy bonito sobre cuán rápido crece la tecnología en nuestro tiempo. Y es que si uno acude, por ejemplo, al Museo de Atapuerca de la Evolución Humana, donde están los restos reales de la tecnología que utilizaba el Homo antecesor y el Homo habilis, y ve aquella vitrina llena de herramientas primitivas, pues es muy difícil que, si no es un expertísimo paleontólogo, diferencie entre una y otra. Ahí son piedras. Son piedras, alguna a lo mejor con una esquirla un poquito más puntiaguda, otra más redondeada, pero no dejan de ser dos piedras que parecen idénticas. Y a lo mejor entre una y otra pasaron 100.000 años de diferencia. El ser humano tardó 100.000 años en llegar al grado de complejidad tecnológica entre una piedra y otra. Para nosotros son piedras. Hoy en día, en 6 meses, un teléfono móvil se ha quedado antiguo. O sea que la velocidad de cambio tecnológico de hoy en día es tremenda. Hace cientos de miles de años pasaban 100.000 años para poder hacer un avance tecnológico, que hoy en 6 meses ya la tecnología no se parece en nada a la anterior.
Por tanto, podemos concluir de nuestra conversación hasta ahora, uno, que hubo un momento en que hubo un desarrollo del tamaño de nuestra cabeza muy notable. Dos, que la utilización de herramientas, en fin, quizá un poco más sofisticadas, la tecnología para... Aquello no debió ser la razón fundamental. Pero claro, si yo me voy al capítulo 15 de tu libro, dice, ¿por qué cocinar nos hizo inteligentes? Deduzco en la pregunta que la respuesta es que la cocina o nuestra manera de alimentarnos fue lo que ayudó a hacernos inteligentes y, por lo tanto, a desarrollar nuestra cabeza. ¿Esto es posible?
Eso es. Eso es precisamente lo que ahora los paleontólogos de todo el mundo parecen estar convencidos de que ocurrió. Ocurrió que hace entre 1.600.000 y 1.800.000 años, el cerebro humano creció porque aprendimos a utilizar el fuego. Aprendimos a utilizar esa herramienta para cocinar, para pasar por ella los alimentos antes de digerirlos. Hasta entonces, nuestros ancestros, los homininos de entonces, consumían la carne cruda. La consumían, pues, fundamentalmente, o bien por lo que podían cazar, que era poco, o directamente por lo que carroñeaban de especies animales que encontraban muertas. La sacaban de la carne de los huesos y se la comían tal cual. Con la llegada del fuego empezaron a cocinar la comida, y eso generó varios efectos en cascada. Uno de ellos es que al cocinarse es más fácil de digerir. La comida cocinada, quemada, desprende una serie de proteínas, de moléculas, las fibras se rompen y es más fácil de digerirla. De manera que buena parte de la energía que antes utilizaba el ser humano para hacer la digestión quedó libre, se ahorró. Y como el cuerpo humano no puede ahorrar nada, lo tiene que gastar todo, lo gastó en algo y lo gastó en que creciese el cerebro.
Porque, perdón, en tu libro he leído en algún sitio que el cerebro es el órgano que más energía gasta.
Sí, sin duda. Fíjate que es menos del 2% de nuestro volumen y, sin embargo, consume el 20% de todo lo que comemos.
¡Qué barbaridad!
Toda la glucosa, las vitaminas, las proteínas que ingerimos, el 20% son solo para el cerebro. Es un auténtico glotón. Y es un glotón porque precisamente se acostumbró en su momento a comerse la energía sobrante del proceso digestivo, cuando el ser humano empezó a cocinar. Eso fue lo primero que pasó, que al digerir más fácilmente teníamos más energía para pensar. Otra cosa que ocurrió, que parece ahora obvia, pero que hasta hace muy poco los científicos no han descubierto, es que los alimentos cocinados son más fáciles de masticar, son más blandos, y por lo tanto no es necesaria una mandíbula tan potente, no es necesario unos molares tan grandes como tenían nuestros ancestros. Cuando la mandíbula se redujo, una vez más, eso generó mayor espacio para que creciese un órgano que no fue otro que el cerebro. De manera que digestión más sencilla y masticación más suave favorecieron que nuestro cerebro se haya convertido en el cerebro más grande del reino animal.
A ver, por si yo lo entiendo. Se nos reduce la mandíbula. Supongo que los dientes sufren también algún tipo de transformación. El estómago se achica, por tanto, supongo que todo el aparato digestivo tiene, y naturalmente todo eso estamos hablando en centenares de años, miles de años, ¿no?
Incluso cientos de miles de años pudo ocurrirse, efectivamente, en una evolución muy lenta. Y además que produjo un beneficio evolutivo a aquellos que la fueron haciendo. Porque así es como funciona la evolución humana o la evolución de cualquier especie. Cuando se produce un cambio fisiológico, si ese cambio no sirve para nada, la especie que lo asume desaparece. Si ese cambio favorece a la especie, seguirá creciendo y seguirá transmitiéndose de generación en generación. Por eso aquellos ancestros nuestros que tenían el estómago más pequeño, los dientes más avanzados, no tan retraídos hacia atrás, la mandíbula menos prominente y los molares más pequeños, tuvieron una ventaja evolutiva que era que pensaron más, fueron más inteligentes, pudieron fabricar herramientas, pudieron anticipar los problemas del futuro y posiblemente también generasen un entorno social mucho más favorable para la supervivencia.
Pero qué barbaridad. Todo este argumento tiene todo el sentido común y toda la lógica. Cuando tú decías antes que el cuerpo siempre tiene reacciones premeditadas, todo lo hace por algo. Hablaremos en otras semanas, si me admites la invitación, por ejemplo, lo de los pies fríos y las manos frías, que he leído en tu libro como que es una forma de decir, bueno, en caso de que haga mucho frío, concentro el calor en órganos más vitales que, por ejemplo, manos y pies, y por eso se me enfrían.
Eso es. Eso
o sea,
es.
Que desprecia esos órganos.
Sí, es como si dijese, si me tengo que congelar, prefiero congelarme una mano o una pierna a congelarme un corazón o un hígado. Y tiene razón, el cuerpo es listo, es sabio. Y por eso precisamente genera esos mecanismos de defensa cuando tenemos frío.
Y todo eso sin conciencia, ¿no? Es decir, tú no te planificas mentalmente a eso, ¿no?
No está premeditado, evidentemente. Eso es automático, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que posiblemente surgió por azar en la evolución.
Oye, Jorge, en tu libro ¿Por qué los astronautas no lloran?, preguntándotelo, estableces además una teoría que supongo que has estudiado, que has leído, que te han contado, que me parece muy atractiva. Me hablas del fuego como elemento necesario para cocinar y transformar los alimentos. Se puede considerar, dices en tu libro, como que las primeras reuniones familiares se producen precisamente a partir del invento del fuego, ¿no?
Claro, es que esto es lo más bonito de esta teoría, que efectivamente parece que nos hace más inteligentes el haber inventado el fuego y haber podido cocinar, o haber descubierto el fuego y haber podido cocinar. Pero lo que a mí más me gusta contar es que esto además nos hace más sociales y nos hace más familiares. Es muy probable que el concepto de familia que hoy tenemos nazca precisamente de la necesidad de reunirse en una cueva en torno a una hoguera. Hasta entonces, los antecesores nuestros eran bastante individualistas. Viajaban pues, solitarios, encontraban pareja, se reproducían y seguían su camino. Solo cuando surge el fuego y cuando surgen los beneficios de tener luz por la noche, que eso es el fuego, y surge el beneficio de tener calor durante el invierno, que eso es el fuego, y por supuesto alimento cocinado, gracias al fuego, pues surge la necesidad de reunirse en torno a esa hoguera, y ahí se establecen los primeros lazos familiares, las primeras conversaciones, las primeras disputas quizá también, quién sabe si los primeros enamoramientos. Todo eso surgió hace, pues, cerca de 1 millón de años después de que alguien, por azar, averiguó cómo podía dominar algo que la naturaleza había dado, que era el fuego, pero que hasta entonces estaba incontrolado.
¿Quién no aprovecha la chimenea de la casa de un amigo para decir nos reunimos alrededor del fuego, verdad?
Claro.
Todavía seguimos con esas costumbres. Y por cierto, a tenor y volviendo a la cocina, ¿por qué cocinar nos hace inteligentes? Desarrollas otra idea que me ha parecido extraordinariamente lógica. El ser humano se hizo inteligente cuando aprendió a cocinar, perfecto. Y además hay relación entre alimentos que saben bien y nos aportan energía, y alimentos que no nos saben bien, y eso quiere decir, o puede traducirse como que esos alimentos no nos aportan energía, incluso pueden ser hasta contraproducentes, ¿no?
Sí, es cierto. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que comer la dieta que come un chimpancé, no lo podríamos aguantar, porque está asquerosa, sabe muy mal. Hay algunos paleontólogos que lo han intentado. Y fíjate que el chimpancé es el animal más parecido a nosotros. Parece mentira que compartiendo el 99,9% del ADN, ellos coman cosas tan malas, tan asquerosas para nuestro gusto. Claro, es que ellos necesitan un tipo de nutrientes que nosotros no necesitamos. La naturaleza ha inventado en nosotros la capacidad de paladear aquello que más nos beneficia, aquello que es beneficioso para nuestra salud. De manera que aquello que no nos gusta, en principio, puede ser algo que no necesitamos para comer. Hasta el punto es esto cierto, que yo creo que a todo el mundo, salvo algún extraño gusto personal, le gustan más las patatas fritas que las patatas crudas. Eso parece lógico, ¿no? La patata cruda es asquerosa.
Sí.
Pues la patata frita genera un 30% más de energía, o si está asada, por ejemplo, que si está cruda. Las reacciones químicas que se producen al cocinarla no solamente la hacen que sea más apetitosa, sino que es más nutritiva. Si uno comiese solo patatas crudas, se moriría de hambre. Pero comiendo solo patatas fritas puede durar más tiempo.
Vuelvo al principio de nuestra conversación. Ahora sí quiero que me respondas a la pregunta. Aquellos que gozamos de una extraordinaria mirla o un trono, en fin, con todo tipo de ornamentos, una buena cabeza, es síntoma de que somos más inteligentes. Cuidado con la respuesta, ¿eh?
Bueno, pues no conozco tu perímetro craneal, no te lo he medido, pero vamos, por muy grande que sea, tendré que decirte que no, que el tamaño Vaya. De la cabeza no significa una mayor inteligencia, porque realmente el cerebro humano es muy parecido. Esos 1.500, 1.700 centímetros cúbicos que tenemos es prácticamente igual para todos, salvo que uno sufra una enfermedad, por exceso o por defecto, pero sería una patología muy lamentable. La inteligencia no reside tanto en el tamaño como en lo que hacemos y cómo estimulamos desde pequeñitos a esos 1.500 centímetros cúbicos.
En todo caso, tener la cabeza grande es un síntoma, en todo caso digo, de desproporción, porque si a esta cabeza le pones un cuerpo de 2 metros, ya no sería una cabeza, en fin, de lustrosa, ¿verdad? Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda, este tipo de conversaciones las puedes tener cuando te leas el libro ¿Por qué los astronautas no lloran?, de la editorial Planeta, que ha publicado nuestro queridísimo amigo Jorge Alcalde, a que naturalmente le ruego, por favor, que la semana que viene busque un huequito para estar con nosotros.
Pues es por supuesto que estaré la semana que viene, porque me encanta que charlemos de esto a estas horas.
Gracias, Jorge. Buenas noches.
Un abrazo fuerte.
could stay awake just to hear you breathing.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Imagino que cuando oyes esta sintonía te pasa como a miles de personas, que inmediatamente se pide silencio en la sala, fundamentalmente en la salita de casa, porque atención, un nuevo capítulo de Juego de Tronos. Esta música es la que nos va a servir a esta hora de la madrugada para hablar de televisión y de series, porque para este mes de agosto, aprovechando que nuestro crítico de cine de cabecera, Jerónimo José Martín, está de vacaciones, hemos decidido cambiarnos al hermano pequeño del cine, a la tele. En concreto vamos a hablar de series de ficción, esas que en los últimos años, en la última década podríamos decir, se han puesto tan de moda. Hasta el punto de que, si no sabes qué es Poniente o a qué se dedica Don Draper, puedes quedarte fuera de cualquier conversación. Bueno, pues aquí estamos para arreglar ese problema. En estas cálidas noches de agosto vamos a repasar lo mejor del año seriéfilo, como dirían los entendidos. Y para ello vamos a contar con Alberto Naún García. Él es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y autor del blog Diamantes en Serie. Todo un experto, un auténtico profesor. Don Alberto, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer poder estar contigo para charlar de series y tratando de hacerle caso a Goethe cuando decía aquello de que la noche es la mitad de la vida y la mejor mitad.
Oye, como hay muchísimas series de las que hablar, hemos organizado, estructurado esta sección de verano como en cuatro entregas para que los oyentes puedan seguirnos. Hoy vamos a comenzar repasando, por ejemplo, las series dramáticas que más han llamado la atención, pero en fin, como no hay tantísimas series, hoy nos vamos a centrar en las que ya están consolidadas y dejaremos para la semana que viene los dramas que han debutado a lo largo de la temporada 2014-2015. Por tanto, y como diría el propio profesor Alberto Naún, veteranas de relumbrón, vamos a llamarles. Como habrán adivinado, y como habrás adivinado, los seguidores de las series, lo hacemos con Juego de Tronos, una de cuyas melodías está sonando, será la sintonía que identifique la llegada de Alberto a la antena en esta sección. Pero no todo es tan plácido en esa mezcla de fantasía y épica que es Juego de Tronos.
¡Por favor, soltadme! ¡Dejadme ver a mi padre! ¿Dónde estás, por favor?
Son los deseos del Señor.
Por favor, soltadme.
Esto es bueno.
¡No!
¡Magnífico!
¡Escúchanos, Señor! A ti te ofrecemos a esta joven. Te rogamos que la limpies con tu fuego, para que su luz ilumine nuestro camino.
Por favor, no, por favor, déjame.
Si no actuamos, moriremos de hambre. Todos.
Alberto, Juego de Tronos puede que sea probablemente la serie más popular del momento. Y yo quiero preguntarte, ¿una serie tiene que ser tan brutal? Quiero decir, ¿es necesario que sea tan explícita y tan violenta?
Hay que tener en cuenta que Juego de Tronos es una serie que al final lo que hace es narrar las guerras en una suerte de Tierra Media, una especie, ¿no?, de lugar de fantasía donde hay diversas familias, diversas razas, diversas gentes que batallan por el trono. La aproximación, efectivamente, como dices, es muy generosa en sangre, también en sexo, es decir, hay mucho shock. Es una serie que intenta golpear al espectador de modo metafórico y casi de modo literal. Pero curiosamente, en los últimos años, conforme su popularidad se ha hecho prácticamente total, la serie ha ido refinándose y apostando un poquito más por la elipsis narrativa y estética. De hecho, el corte que escuchábamos se queda ahí, por decirlo de alguna forma, y lo más brutal de ese momento se nos hurta a los espectadores.
Y cuando dices elipsis narrativa, ¿qué quieres decir?
Pues que hay elementos que, en lugar de mostrársele al espectador, y estoy hablando de eso, ¿no?, de momentos muy desagradables, de muertes, de asesinatos o de cuestiones, digamos, íntimas, ahí el autor o los guionistas lo que hacen es no contárselo, sugerírselo, no mostrárselo todo, de modo que la imaginación nuestra sea capaz de llenar los huecos.
Me llama la atención, no sé si te pasa, tanto éxito para una serie de ficción, ¿Por qué han conectado tan bien con el público?
Claro, es una serie de fantasía, pero que conecta muy bien porque Juego de Tronos es una especie de culebrón de altísimos vuelos. Tiene unos personajes que están muy bien dibujados y sobre todo hay mucho lujo en la producción. Es, digamos, una televisión que podría pasar por cine perfectamente. Y claro, ahí, si a todo eso le añadimos un pulso narrativo donde la intriga es la clave, donde personajes principales están continuamente en la cuerda floja, donde es fácil identificarse con una familia, otra o la de más allá, es el cóctel perfecto para hacer de Juego de Tronos un producto masivo.
La gente que no haya seguido la serie, si se va enganchando en temporadas posteriores, ¿logra quedarse con el argumento?
Es uno de los problemas que tiene este tipo de series, que ahora están tan de moda, que digamos tiene una narrativa muy lineal, es decir, muy acumulativa. No es como, yo que sé, series de antes tipo CSI, donde si te perdías un capítulo, la trama en el siguiente empezaba de nuevo de cero, con un nuevo caso. Entonces, bueno, es complicado reengancharse, pero bueno, hoy en día también es fácil acceder a temporadas anteriores con muchísima facilidad.
Bueno, pues si Juego de Tronos transcurre en una especie de Edad Media, otra de las grandes series de actualidad que cerró en mayo su séptima y última temporada, porque hubo un último capítulo, optaba por una perspectiva histórica que mezclaba nostalgia, retrato social y sobre todo para nosotros, más allá del mundo de la fantasía, los que empezamos a crecer en los años 60, nos traen deliciosos recuerdos.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me.
¿Y quién nos recuerda esta melodía de este anuncio de Coca-Cola? Es la melodía con la que finalizaba su periplo Don Draper en Mad Men, una serie que recreaba unos años clave, aquellos en los que la sociedad cambió para siempre, que por cierto tuve el honor de presentar los premios de publicidad Agripina en Andalucía, y entre todos los asistentes de agencias de publicidad era una conversación muy frecuente referirse a capítulos de esta serie. Alberto, ¿tú crees que se podría decir que es una mirada al pasado con lentes de hoy?
Sí, sí, sin duda. Mad Men es una serie efectivamente hecha en esta década, pero lo que siempre hace el cine histórico es reflejar los cambios pues, raciales, sexuales, familiares, es decir, todo el terremoto que supuso en este caso el 68, el pre-68, para las costumbres y, digamos, lo establecido en los ámbitos tradicionales. ¿Qué es lo que ocurre con Mad Men? Que lo hace desde una perspectiva exquisita visualmente, donde se recuerda mucho al melodrama clásico, pues películas de Douglas Sirk o cineastas similares, y al final es una serie muy triste, nihilista a ratos, donde lo importante, hablábamos antes, queda implícito. Es una serie que en muchas ocasiones es más importante el cómo se cuenta que el qué se está contando, ¿no? Esa sugerencia, ese cocer a fuego lento las tramas que hace de Mad Men una serie densa, pero desde luego apetecible.
Bueno, decíamos, y por abundar en conceptos como la nostalgia y la tristeza, que sin duda invaden cada fotograma de esta serie, y lo hacen incluso en los que parece que la felicidad va a emerger.
En ciertas ocasiones se puede atrapar al público a un nivel menos comercial si existe un vínculo emocional con el producto. Mi primer trabajo fue de publicista de una peletera. Trabajaba con un creativo griego llamado Teddy. Y Teddy me dijo que la idea más importante en publicidad es innovar, generar un picor. Y después ofreces tu producto como una loción calmante. Pero también me habló de crear un vínculo con el producto, la nostalgia. Es delicado, pero potente.
Bueno, es que además, guionazos. Esta misma idea la expresa 5 temporadas después el propio protagonista, Don Draper, cuando dijo aquello de ¿qué es la felicidad? Dice, es un momento antes de que desees más felicidad. No solamente es el eterno imposible, sino también lo que demuestra es lo currado que están los guiones de esta serie.
Claro, porque es una serie que al final nos está mostrando lo que es la publicidad, lo que es el humo, es decir, siempre alguien que vive tras una máscara, tras una apariencia, un tipo que vende felicidad, como acabamos de escuchar en el fragmento, pero que él nunca es capaz de poseerla. Al final es como una versión actualizada de Moby Dick, ¿te acuerdas, no? Aquel tipo que va siempre persiguiendo una ballena y que le lleva hasta los confines del mundo, pero al final resulta ser un imposible, una quimera.
Si los años 60 fueron los de la pérdida de la inocencia, el salto a los 80 vino con una guerra fría que subía de temperatura. Como hay series para todos los gustos y colores, entre lo mejor del año que estamos destacando esta noche, no podemos olvidarnos del que para Alberto, sin duda, digo porque te he seguido a lo largo de la temporada con Javi, es el mejor drama que hay en este momento en antena de Americans.
Mi nombre era Nadezhda. Tenía 17 años cuando entré en el KGB.
Los americanos han elegido a un loco como presidente.
Al presidente Reagan le escandaliza que el KGB crea que puede secuestrar con impunidad en terreno estadounidense.
Nuestra guerra ya no es tan fría, Alice.
La situación va a cambiar.
Daría todo lo que tengo antes de traicionar a mi patria.
¿Qué sabes del intento de asesinato?
No van a detenerme.
Debo hacer un trato.
The Americans. Alberto, una serie que se puede describir de muchas maneras. Un relato de espías, un drama sobre, no sé, el matrimonio, una serie política, sería algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Como se escuchaba en el tráiler, la serie nos cuenta la historia de unos espías de la KGB que se hacen pasar por una perfecta familia americana. Estamos en el Washington de los años 80, justo cuando llega Reagan al poder y digamos que empieza a vencer la Guerra Fría. Y por tanto, como su coartada incluye tener niños, pues los niños son perfectos americanos que no saben de la identidad de sus padres. Y toda la serie ahonda en cómo, digamos, la identidad falsa de los protagonistas, volvemos al tema de las máscaras, esa labor de espionaje se funde con la tensión familiar. Al fin y al cabo es una familia falsa, un matrimonio de conveniencia, pero los niños sí que son reales. Y por tanto las dudas que hay constantemente entre la lealtad a unos principios, los del partido, los de la revolución del proletariado, y el dolor que todo eso está causando en las gentes más cercanas y también al nivel más puramente político de los años 80.
No sé si estarás de acuerdo que para dar el pego ya como perfectos americanos, parte de su plan, como bien decías, es crear una familia, vivir en una casita a las afueras de Washington. Eso también es fuente de conflicto.
Claro, por eso es una serie tan interesante y yo creo que es de lo mejorcito que hay este año, porque conforme avanza la trama vamos llegando como espectadores a un lugar de no retorno. Habrá un momento donde los niños tendrán que saber a qué se dedican sus padres. Y por mucho que uno haya jurado acabar con el liberalismo o con el American Way of Life, ¿qué haces si tus hijos aman esa forma de vivir? O aún más terrorífico, ¿qué es lo que pasará, ¿no?, cuando tus hijos te quiten esa máscara? Todos esos asuntos son los que hacen de The American una serie apasionante, compleja, pero que no olvida las secuencias de acción, las resonancias de la alta política, y todo eso con algo además muy curioso, que es que nos hace empatizar con unos tipos que sabemos que andan embarcados en un Titanic que se hunde, porque la historia es la que es y sabemos que la URSS acabó perdiendo.
Oye, Alberto, hemos hablado de Juego de Tronos, que podíamos ver en las televisiones abiertas, generalistas de nuestro país. Hablamos ahora de esta otra serie, de Americans. ¿También en abierto se podía ver?
Esta se la ha emitido en España Fox. No se ha llegado el verano pasado sí que emitió las dos primeras temporadas, también cuatro. En muchas ocasiones las televisiones aprovechan el verano, y precisamente horas un poquito anteriores a esta, para emitir series que han logrado, digamos, un círculo de cierto culto, pero que no son masivas, como el caso de The Americans.
Bueno, The American es un ejemplo claro de una de las tendencias más importantes de las series actuales, el antiheroísmo. Esos protagonistas conflictivos y ambiguos. Pasaba también con el admirable y repulsivo Don Draper, y ocurre con el personaje de otra serie potente que se despedía este año, el título Boardwalk Empire.
Por hacer de la corrupción un arte, por husmear en nuestro lado oscuro, por vivir del crimen con mucha clase, por llevar al límite la lujuria, por ser una criatura de Martin Scorsese, por aguantar 5 inolvidables temporadas, nadie te perdonamos. Los imperios acaban, nadie está tranquilo.
Bueno, como puede percibir nuestra queridísima audiencia, hay mucho relato de época. Esta vez, la tele nos hace viajar a los violentos años 20, donde el Charleston llegó chorreando sangre. Boardwalk Empire, producida por Martin Scorsese, una marca de garantía, se ubica en unos Estados Unidos en los que impera la ley seca, el contrabando, los casinos, los Capones y los Luciano. Cuéntame de qué narra, de qué va, de la sinopsis de esta serie.
Con todo este panorama de fondo que has dibujado tan bien, al final lo que nos cuenta Boardwalk Empire es un relato clásico de gánster de ascenso y caída, en este caso de Nucky Thompson, protagonizado por Steve Buscemi. Y la verdad es que han sido 5 temporadas muy violentas también, porque es un tipo de televisión que no ahorra momentos duros al espectador, que le lleva en un ritmo también lento, que va construyendo las historias, digamos, desde abajo, y también con un nivel de producción realmente envidiable. envidiable para recrear esos años 20, ese Atlantic City, ese Charleston que citabas antes, y de nuevo donde la melancolía, que al final el cine de gánster no es solo algo violento, sino que hay ese punto de melancolía donde la crueldad, la ambición se dan la mano con la misericordia y hacen a personajes aparentemente malvados tener un punto de complejidad, incluso de inocencia perdida, que los hace realmente apasionantes.
Oye, el mundo del cine nos ha convertido a muchos de nosotros casi en expertos de aquellos años 20 de Estados Unidos. La propia realidad, supongo que será, primero, el hecho de que el espectador tiene gran cantidad de información. Uh-huh. Segundo, de que en todo esto hay una parte de historia real que ha ocurrido. Mezclar realidad y ficción puede ser uno de los grandes retos de esta serie.
Sí, la verdad es que los guionistas aquí tenían que integrar las andanzas de Naki Thompson en un contexto político, social y sobre todo histórico muy determinado, que como dices, los espectadores conocen. Entonces, por ejemplo, en Boardwalk Empire uno de los personajes más sabrosos es Al Capone, que sabemos que en ningún momento va a morir, o Lucky Luciano y toda su gente. Y sin embargo ha sido una serie que, teniendo eso en cuenta, se ha esforzado mucho por arriesgar narrativamente, por modernizar el género. Es una serie que ha dado un par de saltos mortales narrativos muy, muy, muy atrevidos y digamos que ha sabido caer de pie. Con lo cual es una serie que con 5 temporadas se va y la vamos a echar de menos.
Atención, porque lo que viene es fuerte. De una época histórica convulsa, el mundo de los gánster de los años 20, vamos a cambiar a un menú, si se me permite la expresión, no apto para vegetarianos.
La sujetaron con ellos. Como ganchos. Tal vez la desangró.
Le quitó el hígado. ¿Lo ves? Lo sacó y luego... Sí, lo volvió a meter.
Ajá. Pero, ¿por qué cortarlo si luego lo va a meter de nuevo? Algo le pasaba a la carne. Tenía cáncer de hígado. Se las come.
Alberto, esto que escuchamos es una escena de Aníbal, de una serie que bebe de El silencio de los corderos, aquel peliculón del cine de los 90, donde Anthony Hopkins y Jodie Foster jugaban al ratón y al gato, asesino y miembro del FBI, ¿verdad?
Efectivamente, aquí se coge, la novela anterior del silencio de los corderos, que se llamaba El dragón rojo, del cual también hubo una película, y estamos ahora mismo en una época donde los trasvases entre el cine y la televisión son muy habituales. Por ejemplo, series tan interesantes como Fargo, que era inicialmente una película de los Coen, o recientemente Transporter, que ahora se emite en televisión, son esenciales para entender la serialidad contemporánea. Algo así es lo que ha hecho Aníbal, ¿no? Que es donde ese trasvase entre cine y televisión ha alcanzado su mayor notoriedad.
Pero explícame, ¿por qué? Porque ¿qué le hace tan especial a esta serie?
En primer lugar, es una serie visualmente impresionante. Es una serie, digamos, una especie de delicia para los sentidos, donde lo gore, es decir, el cine este de sangre por la sangre, porque al final Aníbal todos sabemos que es un asesino en serie, se convierte en arte, donde la perversidad se vuelve deliciosa y donde el espectador, más que ver una serie, parece que está habitando una pesadilla, una historia que se palpa, que se huele, que se mastica. No en vano, un conocido español como es el cocinero José Andrés, uh-huh, ejerce de asesor gastronómico de la serie.
¿En serio lo dices?
Sí, 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 y hay auténticas sinfonías culinarias, solo que con carne humana, claro.
Vale, vale. Bueno, ahora que estamos tan nutritivos, la transición para nuestra última propuesta nos viene en bandeja y seguro que vosotros que estáis detrás de la radio sois capaces de intuirlo, porque ¿cómo no hablar de Walking Dead? No va a ser la serie más compleja, o no ha sido la serie más compleja argumentalmente, ni la más ambiciosa dramáticamente, pero sin duda, junto con Juego de Tronos, es la más popular.
Puede que ganéis. O puede que tu amiga... Bueno, la mujer de antes la haya palmado. O puede que sea yo el que palme cuando vuelva.
No tiene por qué morir nadie.
Vamos, si te crees eso, los que caeréis seréis tú y la niña.
Esta serie nace de un cómic con muchos seguidores, pero lo que realmente es sorprendente, no sé tú qué opinas, es que es una historia de zombies y que se haya convertido en un auténtico fenómeno de masas, ¿eh?
Sí, 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 nadie apostaría inicialmente porque una serie donde vamos a ver vísceras, pus, tipos dando gruñidos y andando lentos, se iba a convertir en el fenómeno de masas que, como bien dices, es junto con Juego de Tronos probablemente la serie más popular. probablemente más allá de unos espectadores, digamos, que siempre los hay muy, muy cafeteros, que buscan eso, ¿no? El shock de las vísceras. La serie yo creo que se mantiene con tanta pasión para los espectadores, precisamente por los vivos, que es lo que nos interesa. Al final ahí que encontramos en The Walking Dead, la lucha por la supervivencia, la reorganización del espacio social, porque es una sociedad, digamos, que ha quedado derruida, los límites, si queremos, morales o éticos que todo esto conlleva. Y bajo su corteza gore, sangrienta, hay temas muy interesantes que son los que permiten que la serie de Walking Dead trascienda la mera doctrina del shock. Es decir, hay materia dramática que la hace realmente interesante y dilemas donde el espectador se siente uno más.
Alberto, la traducción de Walking Dead podría ser muertos caminando, por ejemplo.
Sí,
¿no?
O muertos vivientes, que fue inicialmente como se tradujo el cómic. Es la traducción, yo creo que más extendida.
Uno de los hándicaps de esta serie, en mi opinión, es responder la pregunta de cuántas temporadas puede aguantar este apocalipsis. Es decir, esto puede tener fecha de caducidad, porque si no, al final puede terminar siendo un poco tostón, ¿no?
Claro, y es algo que la propia serie ha tenido, digamos, ese lastre en algunos momentos, donde ha sido más autorreferencial, donde la trama parecía que no avanzaba. Una serie así necesitas que pasen cosas, pero sobre todo que haya cierta esperanza o cierto avance narrativo, si queremos llamarlo así. En ocasiones, claro, la palabra esperanza ha quedado casi proscrita en The Walking Dead y no se puede mantener esto durante 15 temporadas porque al final efectivamente aburre. Entonces yo creo que una de las buenas cosas que puede hacer la serie es decir, bueno, vamos a llegar hasta, como ha hecho Juego de Tronos, la temporada 8 o cuestiones así para que vislumbremos el final del apocalipsis, porque si no es desesperanzador.
La fantasía épica de Juego de Tronos, el picor existencial de Mad Men, los dilemas morales de The Americans, la sangre de la ley seca en Boardwalk Empire, los inquietantes menús de Aníbal y la lucha por la supervivencia de The Walking Dead. No está nada mal para empezar este recorrido por las series más relevantes de este último año. Hoy hemos hablado de dramas consolidados. La semana próxima le hincaremos el diente a series que han debutado durante la temporada 2014-2015. Y esto provoca en mí la necesidad de invitarte necesariamente a que nos encontremos la próxima madrugada del viernes al sábado.
Pues ahí estaremos. Un saludo y buenas noches, Adolfo.
Alberto, déjame que voy a sacar de mi discoteca favorita una de las canciones que nunca van a pasar de moda.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Died, which
started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke